Avanza en el Parlamento un proyecto presentado por la oposición hace bastante tiempo, la verdad, que tiene que ver con un nuevo royalty minero, un nuevo tributo que debiese pagar la minería privada en nuestro país. Reacciones variadas. Hemos hablado acá en el programa, de hecho, con el diputado Giorgio Jackson, quien ha impulsado este tributo, y queremos escuchar a esta hora al presidente ejecutivo del Consejo Minero, que también, por supuesto, representa al sector minero, probablemente tal, Joaquín Villarino. ¿Cómo está, Joaquín? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Catalina, ¿cómo estás?
Un gusto saludarlo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Cuéntenos, ¿en qué etapa está esta discusión y cómo ha evolucionado efectivamente el royalty minero en función del precio del cobre durante los últimos años?
Bien, el actual proyecto de ley que se está discutiendo, que es una moción parlamentaria que comenzó el año 2018, está en el primer trámite legislativo, fue aprobado en general en la sala y hoy día volvió a la Comisión de Minería, donde se están discutiendo, se van a discutir, el lunes comenzó, mañana hay otra sesión, se van a discutir algunas indicaciones que se le ha hecho a este proyecto. Algunas de ellas dicen que no, lo que quieren es modificar el 3% a las ventas al 13% a las ventas, o que todo lo que recaude el fisco una vez que la libre cobre llegue a 4,5 dólares vaya al Estado y no a los accionistas, digamos, a quienes han invertido. Ese es el estado de tramitación del proyecto. Este sería un segundo royalty a la minería, porque ya existe uno que se llama impuesto específico a la minería, pero que es un royalty de verdad. Así fue el fundamento que se incluyó en el mensaje de este proyecto de ley año 2005, y el año 2010, cuando se modificó el mismo, también todos los antecedentes confirman que Chile ya tiene un royalty, y es un royalty que está muy bien evaluado. Así ha sido evaluado por informes del BID, que dicen que como grava el margen operacional, lo que hace es acompañar el precio y los costos, digamos. Cuando sube el precio, el Estado gana más plata, siempre y cuando los costos no se te hayan disparado. Los periodos de ciclos altos de precio conllevan muchas veces también incrementos en los costos, y por lo tanto, grava el margen operacional y es muy virtuoso, porque hace no solo que ganen porque las empresas están ganando más, sino que además crece la tasa, y tiene una tasa variable que va del 5 al 14 dependiendo del margen operacional. Este vendría a ser un segundo royalty, porque no deroga el primero. Es un segundo royalty que además se aplicaría sobre las ventas directamente, un 3 o hasta un 13, como promueven algunos diputados. Y eso quiere decir que el Estado, del total de las ventas de las compañías mineras, sin importar cuáles son sus costos, cuáles son sus márgenes, ni cuál es el precio vigente en cada momento, recaudaría un 3 a un 13% del total de las ventas. Y eso, la verdad, que desconoce muchas cosas. Desconoce tamaño de las compañías, desconoce ciclos de los precios, desconoce costos de producción, desconoce que los costos además se mueven. Piense que el año 2000 producir una libre cobre en Chile habría costado 93 centavos de dólar, y hoy día cuesta 2,7, 2,6 centavos de dólar en promedio. Es decir, los costos también suben.
Joaquín,
se mueven.
Sí, Catalina. Te quería preguntar respecto de lo que pasa en el resto del mundo con la minería internacional. ¿Cómo estamos en función de los pagos de tributos de la minería privada en comparación con otros países mineros como el nuestro?
Sí, una muy buena pregunta. Mira, no hay, no hemos tenido todavía un estudio serio que muestre tasas efectivas comparables, porque las realidades tributarias son muy diversas. Y hay algunas aproximaciones, digamos. Lo que tenemos, sí, un estudio que hizo Ernst & Young, que lo que hace es básicamente analizar un proyecto minero tipo y lo ubica en distintas jurisdicciones mineras. Y dice, mire, si este proyecto se financiara 100% con capital, por lo tanto no especula con los, no hace escenarios con distintos tipos de financiamiento, su tasa podría llegar a ser su tasa total, su carga tributaria total, y compara peras con peras y manzanas con manzanas. Y eso nos pone a nosotros, en ese ejercicio teórico, nos pone con una carga tributaria alta, después de Australia, ¿ok? Y un poquito más arriba que Perú. Por lo tanto, la carga tributaria general, que es lo que hay que medir, comparativamente Chile está en una posición correcta, de las más altas, pero yo creo que a eso hay que añadirle otros aspectos a mirar. Por ejemplo, ¿cuáles son tus costos de producción? Porque tú, cuando decides desarrollar un proyecto minero en Chile o en otra parte del mundo, no solo miras la tributación que vas a tener, evidentemente que la tienes muy en cuenta, no miras la calidad del mineral, pero también miras otros costos de producción, tu acceso a la energía, tu acceso al agua, tu productividad laboral, etcétera. Y ahí, cuando hacemos un análisis comparativo, ahí hay cifras muy concretas. Chile está en promedio 30 centavos de dólares, es prácticamente un 10%, un 8% más caro que el resto del mundo para producir una libra de cobre. Entonces, yo creo que lo que hay que tener en cuenta al analizar cargas tributarias del sector es la mirada completa de si sigue siendo Chile atractivo o no atractivo para desarrollar proyectos. Chile tiene un buen capital humano, ha tenido históricamente estabilidad jurídica, es un país democráticamente estable, o lo ha sido hasta ahora, y por muchísimos años, por muchísimas décadas, y eso ha permitido que desde el retorno a la democracia Chile haya tenido una impactante capacidad de captar inversión extranjera, y ha sido de la mano de esta inversión extranjera fundamentalmente que la industria minera ha multiplicado prácticamente por 2,5 su producción de cobre, digamos. Es decir, Codelco se ha mantenido prácticamente en las últimas dos décadas produciendo más o menos lo mismo, 1.600.000 o 1.700.000 toneladas, y de ahí a los 5.800.000 toneladas de cobre fino que produce el país ha sido de la mano del sector privado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es un distrito atractivo para invertir y nos ha puesto en el mundo como el principal productor de cobre. Y yo creo que es una tremenda noticia y hay que cuidarla, digamos. Y yo creo que ese es el llamado que hay que hacer a la hora de la discusión de cargas tributarias aisladas, sin pensar en todo el contexto del que le he hablado, Carolina.
Sí. Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, Patricio, ¿qué tal?
Bien, gracias. Te quería, entiendo y encuentro súper válida la comparación internacional de cuántos impuestos se paga la minería en Chile versus otros países, pero también hay una mirada interna, que existe la sensación, que en mi opinión es injustificada, pero quería tu opinión, de que en el fondo la minería es un sector extractivista, que en el fondo captura rentas y que aporta poco, y que la distribución de las utilidades está muy cargada hacia la empresa, hacia el accionista y poco hacia la sociedad. Existe la percepción, en mi opinión, de que aporta poco, extrae un recurso natural no renovable y por lo tanto eso es lo que moviliza, creo, a intentar capturar más parte, una mayor parte del valor hacia la sociedad chilena. ¿Cuánto aporta a la sociedad la minería chilena y cómo se distribuyen esos beneficios, Joaquín?
Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que nos hemos quedado un poco con la discusión en el último tiempo se ha visto rodeada de algunos eslogans que no le hacen muy bien, yo creo, y oigo por ahí a alguien que dice hay que establecer un royalty contra la minería. Y yo creo que aquí, más que establecer tributos contra determinados sectores productivos, hay que establecer tributos que permitan recaudar con un sano equilibrio para que se siga invirtiendo. De lo contrario, se comete vas matando, digamos, los sectores productivos. Pero mira, la pregunta que me hacen es muy buena, esto de que aquí se llevan todo y no dejan nada, digamos, ha sido además una frasecita que se ha repetido incansablemente en el debate que tenemos hoy día. En los últimos 5 años, desde el año 2015 al año 2014, al 2019, del total de la torta que generó el sector minero chileno, la minería retiró como utilidades o dividendos el 16%. El resto, el 84% restante, quedó entre y un 61% el 61% fue a pagar proveedores y remuneraciones de trabajadores. Hay inversión en más o menos un 17%, hay pagos de impuestos, es decir, de la torta, el 80%+ queda en Chile, digamos, 84% queda entre proveedores, entre inversión de capital, en impuestos, pago de impuestos, etcétera. Por lo tanto, mirar el aporte de la minería solo desde la perspectiva del pago del royalty, por ejemplo, es una mirada bastante miope. Hay que mirar la jugada completa. En temas de agregación de valor, piensa que la minería, de acuerdo a un último estudio de Cochilco, genera en el PIB nacional por cada $100 prácticamente $80 adicionales. Existen más de 1.300 empresas de proveedores. Por cada trabajador de la minería hay prácticamente 3,5 a 4 trabajadores indirectos del sector. Por lo tanto, es una industria que tiene un encadenamiento productivo tremendo y que genera muchísimo impacto en el resto de la economía. Y porque explota recursos que no son renovables, lo cual no quiere decir que no sea una actividad sustentable, son dos temas distintos. Y porque explota recursos que no son renovables, paga un impuesto específico, y ese impuesto específico, tal como decía cuando me preguntó la Catalina, tiene la virtud, y es que acompaña los buenos ciclos y te deja respirar en los malos ciclos, digamos. Y distingue además entre empresas que tienen altos costos de producción y bajos costos de producción. Hay un cuadrito muy bueno de Cochilco que establece divide en cuatro cuartiles, digamos, los costos de las empresas por costos de producción. Y en Chile existe prácticamente un 25 o 30% de la producción que está en el cuarto cuartil, el más caro, que cuando la libre cobre está a 2,6, 2,7, que eso fue antes de ayer, digamos, no nos olvidemos, el promedio de la libre cobre los últimos cinco años, están en cero o están perdiendo plata, digamos. Entonces un royalty que va a las ventas significaría que ese 25% de la industria minera chilena tendría que salir a endeudarse para poder pagar este nuevo gravamen. Por eso la estructura de la actual es buena, y lo que hemos estado diciendo nosotros incansablemente es que analicemos antecedentes y datos, digamos, y salgámonos un poco de la discusión que está en estas frases como que se lleva todo, no deja nada, que es rentista, etcétera, y tengamos una conversación en serio sobre cargas tributarias, que yo creo que valen la pena y que son legítimas en todos los países. Chile no tiene una prohibición de hacerla, digamos.
Joaquín, ¿es momento de tener esta discusión tributaria? ¿Es peligroso también para la inversión en este sector mantener esta discusión en este momento?
A ver, no sé cuál es el momento ideal para tener estas discusiones, pero cuando llegan, Catalina, y uno tiene que tener los argumentos y la buena voluntad y la disposición a entrar en esa discusión.
Es que es inevitable, considerando el dólar, el precio del cobre, perdón, en este momento por sobre los $4 la libra, mantenido, probablemente va a subir más todavía, según algunas previsiones, considerando la recuperación de China, y probablemente esta discusión se va a agudizar todavía más, considerando lo atractivo que resulta que estos ingresos lleguen directamente al fisco en momentos, además, donde la gente necesita apoyo, precisamente, estatal.
Bueno, tres cosas. Uno, va a llegar más plata al fisco, eso es un dato. Fíjate que, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el propio ministro de Hacienda, si la tabla actual del 5 a 14% se hubiera aplicado en el superciclo anterior, que en el superciclo anterior se aplicó el royalty desde el año 2005, el superciclo había empezado un poquito antes. Si la tabla actual se hubiera aplicado en el ciclo anterior, hubiera recaudado 4.000 millones de dólares adicionales a los que recaudó, un 85% más de lo que recaudó. Eso quiere decir que el actual sistema, que fue aprobado el año 2010, que no ha pasado por periodos de superciclo, debiera responder bien. Las cifras así lo demuestran, y por lo tanto el fisco, primero, va a quedarse con un pedazo más grande de la torta si es que se mantuvieran los precios en los niveles que están hoy día. Nadie sabe cuando hay un superciclo hasta que este pasa, digamos, o cuando uno está en la mitad del mismo, pero al inicio llevamos 2 meses con la libre cobre que está en torno a los $4, y no tenemos clavada la rueda de la fortuna, y me encantaría que estuviéramos en un superciclo, pero tengo la tranquilidad de que el Estado va a recaudar más plata en ese periodo, y por lo tanto que va a llevarse un pedazo más grande de la torta. ¿Vale la pena entrar a discutir entonces ahora o no ahora? Bueno, uno no puede vetar o no vetar conversaciones, pero lo que no parece lógico es que porque llevemos 2 meses con la libre cobre cercana a los 4, perdamos la calma, digamos. Esta es una industria de largo plazo y por lo tanto hablemos de un fast track. Mire, además, la industria, como ha cedido 2 veces, ha permitido, porque tenía contratos de invariabilidad tributaria, el 70% de la producción tiene invariabilidad tributaria hasta el año 2023, y por lo tanto hay tiempo para conversar y para discutir con datos, con antecedentes, con cierta calma, digamos, y saliéndonos un poco de estos eslogans que lo que hacen es que la gente esté como enardecida en contra de la industria.
No nos pongamos tan creativos, dices tú.
¿Cómo?
No nos pongamos tan creativos.
No, pongámonos todo lo creativo que quieran, pero seamos de alguna manera muy responsables. Esta es una industria que no es especulativa, que se demora 10 años en encontrar un yacimiento y otros 10 en obtener los permisos, y por lo tanto que espera, además, contar con la suerte de los periodos de buenos precios para pagar todo eso que ha hecho durante una década o más tiempo, y que evidentemente está disponible para pagar los tributos que le permitan que valga la pena esa inversión. Ahora, si en los periodos de vaca gorda el Estado se queda con todo, digamos, ¿yo cómo voy a ir a subsistir en los periodos de vaca flaca? Y eso es lo que permite, por lo tanto, estos periodos de mejores precios, a las compañías seguir operando cuando los precios están malos. Catalina, hace, Patricia, hace cinco años, en los últimos cinco años, el precio libre de cobre no superaba los $3 en promedio, y con eso habían un 25% de la producción que está en números rojos. ¿Y qué es lo que significa, durante algunos de los años, para ser preciso, y qué significa eso? ¿Por qué aguantaron? Bueno, aguantan porque saben que esto es cíclico, y esta es una industria resiliente que mira el largo plazo, y por lo tanto yo no perdería la calma, digamos. No hay que tratar de volverse loco, digamos, ahora, y tratar de sacar cuentas alegres como si tuviéramos clavado la rueda de la fortuna y nos hubiéramos quedado con los $4 para adelante, y el legislar como si los costos se fueran a quedar fijos para siempre, lo cual, lamentable, la realidad demuestra que esto no es así, y por lo tanto, y que el precio va a ser siempre $4. Ninguna de las dos, esas dos premisas se confirma en la realidad. Y por lo tanto,
una última pregunta, antes que se nos vaya el tiempo, Joaquín, porque ya estamos a punto de cerrar. ¿Qué esperas tú del rol que podría llevar adelante el Ejecutivo con este proyecto y su constitucionalidad, no?
Bueno, yo creo que a mí no me gustaría que esto terminara en una discusión de si es constitucional o no constitucional, digamos. Yo, aquí los propios partidarios del proyecto han reconocido explícitamente que es inconstitucional, y lo han reconocido porque han promovido mociones parlamentarias para que se apruebe la facultad de que ellos tengan posibilidades de legislar sobre royalty, en un reconocimiento explícito de que no la tienen. Pero yo me quiero salir de la discusión de la constitucionalidad. No es buena. Yo creo que aquí hay un debate de fondo, y el país se merece una discusión en serio. El país merece saber qué deja la minería, cuánto deja, salirse de unos eslogan que lo que hacen es, de alguna manera, desprestigiar a una industria que ha sido súper leal con el país, que ha sido muy fiel, que ha sido un motor de desarrollo y de cambiarle la vida a muchísima gente para bien. Y por lo tanto, cuidémosla, veamos de qué manera tenemos más minería en Chile, cómo hacemos crecer más la torta y que el Estado se lleve un trozo más grande de la torta, si nadie está diciendo que no.
Perfecto, muy bien, muy interesante, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, hoy junto a nosotros, presidente ejecutivo del Consejo Minero, en Más que Números, comentando esta moción que avanza en el Parlamento. Que te vaya muy bien, buenos días.
Gracias, buenos días, que tengan un muy buen día, Patricio.
Igualmente tú. 9:59 PM, Pato. Pato, presenta tú la